El Hospital Ramón y Cajal fue el primer centro español que realizó una autopsia a un cadáver con COVID-19. Ahora ya se han sumado otros hospitales de España que van a completar el mapa de los efectos que deja el COVID-19 en los cuerpos de las personas, en los cuerpos humanos. El objetivo de estos análisis post-mortem es aprender cómo se comporta el virus para poder mejorar el tratamiento de los enfermos. El doctor José Palacios es jefe de Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Ramón y Cajal. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué tal está usted? Porque creo que ha pasado por el COVID-19, aunque con síntomas leves.
Sí, bueno, efectivamente, lo pasé muy al principio de la epidemia, justo en el fin de semana del que comenzó el confinamiento, pues tuve unos síntomas muy leves que afortunadamente pues no me impidieron hacer una vida casi normal, excepto confinado, obviamente.
¿En ese momento usted supo que tenía COVID-19 o pensó como otras muchas personas que tenían una gripe, un resfriado, en fin?
Bueno, yo tuve una pequeña febrícula y dadas las circunstancias, pues de forma preventiva pensé que podría hacerlo, ¿no? Puesto que si me incorporaba al trabajo, pues podía ser foco de contagio. Por tanto, me quedé en casa, hablé con Salud Laboral, ellos ya determinaron el día para hacerme la prueba y bueno, pues al final fue positiva y mantuve el aislamiento los días necesarios hasta que se negativizó.
Bueno, ahora ya está usted en pleno rendimiento, sí, así que, así en fin, nos alegramos mucho. Bueno, sabemos que la primera autopsia a una víctima del COVID-19 se hizo el 14 de febrero en Valencia, aunque entonces no se sabía que era una víctima del COVID-19. Luego, un mes más tarde, el 19 de abril, sí se hizo esa primera autopsia a una víctima, sabiendo lo que tenía. Se hizo en el Hospital Ramón y Cajal y además la hizo usted. Desde entonces, se han hecho 10 más, en total 11 en ese hospital. ¿Son suficientes, doctor, para sacar alguna conclusión?
Bueno, no son suficientes, digamos, para conocer todo el espectro de alteraciones que puede producir el COVID-11. Son un número que nos va permitiendo conocer a un poquito en más detalle las lesiones que produce COVID-19. Lo que pasa que las autopsias que se están realizando ahora, ya en este momento de la pandemia, se están realizando sobre grupos de pacientes que han tenido una enfermedad muy grave, sobre todo de tipo pulmonar, que han estado durante muchos días generalmente en la UVI, y esto hace que probablemente estemos viendo solo una parte del espectro de las lesiones que produce el virus, y quizás no tenemos en este momento información sobre otras patologías que se puedan estar desarrollando en otros órganos, ¿no?
Claro, evidentemente ustedes trabajan sobre los casos más graves, tan graves que han fallecido. Vamos, no hay vuelta de hoja. Pero, ¿qué lesiones son esas? ¿Qué lesiones están ustedes descubriendo que a lo mejor les han llamado más la atención?
Bien, las lesiones que fundamentalmente estamos viendo afectan al pulmón. De hecho, son pacientes que lo que tuvieron fue un curso de neumonía grave que necesitó pues ingreso en la UCI. Quizás lo que nos está sorprendiendo que en este plazo de tiempo que el enfermo ha estado en la UCI, pues las lesiones pulmonares han tenido una evolución, digamos, rápida hacia áreas de fibrosis pulmonar, y de hecho esto puede correlacionarse un poco con lo que a nivel clínico se está viendo, que algunos pacientes cuando se recuperan de COVID pues tienen algunas secuelas pulmonares que está por ver si se irán recuperando poco a poco o no. Es decir, que fundamentalmente lo que vemos es que esa lesión pulmonar que esperábamos ver, sin embargo, evoluciona en algunos pacientes de una manera muy importante, ¿no?
¿Hemos conocido algún caso, doctor, de personas que han pasado el COVID con síntomas importantes, quiero decir, y después han tenido que volver a ser ingresados por problemas circulatorios, por aparición de trombos? ¿En esas autopsias que ustedes han realizado aparecen también estos trombos?
Sí, prácticamente en todas aparecen trombos a nivel pulmonar, de la circulación pulmonar. En las autopsias que hemos hecho hasta el momento, nosotros no hemos visto patología tromboembólica en otros órganos, lo cual no significa que no lo pueda haber, pues porque el número es limitado hasta el momento, el número de autopsias que hemos hecho. Pero desde luego los fenómenos tromboembólicos a nivel pulmonar son un fenómeno prácticamente constante, que si bien también hay que decir que pueden estar favorecidos por la propia enfermedad, esta del COVID-19, pero que también son muy comunes en otras enfermedades que producen lesiones similares en el pulmón. Es decir, hay otras infecciones, otras lesiones que producen en el pulmón lo que se viene a llamar daño alveolar difuso, y en esa situación, que es la que ocurre también en el COVID, pues es común que haya fenómenos de trombosis en los vasos del pulmón.
En un principio se nos dijo, doctor, que los síntomas del COVID tenían que ver, como usted nos confirma, con cuestiones respiratorias, con cuestiones pulmonares. Después fueron apareciendo otros síntomas que tenían que ver con el aparato digestivo. No sé si en esas autopsias que han hecho ustedes han detectado alguna anomalía, pues en eso, en estómago o en intestino, por ejemplo.
No hemos detectado, como digo, insisto en que el número no es tan grande como para detectarlo. También hay que poner una salvedad. El intestino, en general todos los órganos digestivos, la autopsia no es el método más apropiado para hacer estudios detallados, pues porque los estudios se hacen después de varias horas de fallecimiento y en el organismo pues se van produciendo cambios post-mortem que son más acusados en el tracto digestivo, que hace que tengamos más dificultad para hacer estudios detallados en el tracto digestivo. Por tanto, ahí es más difícil que veamos alteraciones finas, digamos. Si son alteraciones importantes, pues sí las podemos detectar. Por el momento no las hemos observado, pero sí que es verdad que la diarrea, por ejemplo, parece que es un síntoma no infrecuente en pacientes con COVID-19.
Doctor Palacios, ya hemos dicho que en el Hospital Ramón y Cajal llevan hechas ustedes 11 autopsias. Ya sabemos que hay otros hospitales en el resto del territorio español que están haciendo también. ¿Qué número de autopsias serían necesarios para tener ya una serie de conclusiones serias y claras?
Pues es muy difícil estimar un número. Digamos que cuantos más estudios en general se hicieran, pues podríamos tener una visión más completa de la enfermedad, ¿no? Es por eso que probablemente ahora, y afortunadamente, que el número de fallecimientos es cada vez menor, pues si queremos tener una visión un poquito más amplia, y dado que las autopsias han empezado a hacerse cuando se han podido hacer por cuestiones de bioseguridad, que probablemente sea necesario estudios multicéntricos, es decir, que podamos unir la información de los estudios que se hagan en diferentes hospitales, ¿no? Porque probablemente si sigue la situación actual, que esperemos que siga y que además mejore, pues en un solo centro no vamos a tener la posibilidad de hacer los suficientes estudios para tener una visión más global de la enfermedad. En este sentido, ya desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica y con la Sociedad Española de Microbiología Clínica de Enfermedades Infecciosas, se está poniendo en marcha un estudio colaborativo entre diferentes hospitales españoles para poder avanzar en el estudio de la enfermedad.
Por último, doctor Palacios, ¿sabemos ya cuánto permanece el virus del COVID-19 en un cadáver? Lo digo porque están ustedes jugándose el tipo, si es verdad que un cadáver puede seguir contaminando durante un tiempo largo.
Bueno, no, con exactitud no sabemos porque no se han hecho estudios temporales sobre cadáveres, pero es de suponer que, teniendo en cuenta la resistencia del virus en otras superficies, en otras circunstancias, pues que en el momento en que hacemos la autopsia, que siempre se suele hacer dentro de las primeras 24 horas, entre las 12 y 24 horas más o menos, que obviamente el virus aún mantenga su capacidad infectiva, si bien estudios concretos que lo hayan analizado no existen.
Bueno, me imagino que irán ustedes protegidos, no protegidísimos.
Sí. Sí, utilizamos pues todas las medidas de protección individual que recomiendan todas las organizaciones, ¿no? Que bueno, pues son con mono completo, impermeable, con mascarillas FFP3, gafas estancas, pantalla facial protectora, en fin, sí que hacemos uso de todas las medidas que son las recomendadas.
Una cuestión más, doctor. ¿Han tenido ustedes problemas para realizar esas autopsias? Me imagino que hace falta el consentimiento de la familia. No sé si las familias han sido muy reacias a que se les practique este tipo,
Bueno,
bueno, pues
sí, en
de operaciones
principio,
al cadáver de sus
sí,
allegados.
en principio es verdad que no solo en estas circunstancias, sino en cualquier otra circunstancia de autopsia clínica, pues en algunos casos, pues la familia no es muy proclive a dar de autorización a que se hagan las autopsias. Es decir, que en estos casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer, no ha habido problemas en cuanto a la autorización familiar y en todos los casos en los que los clínicos la han solicitado, pues la familia ha aceptado, teniendo en cuenta que, como todos sabemos, esta ha sido una situación muy especial también, en que la familia no ha estado con el fallecido, donde la comunicación con el médico ha sido a distancia, pero aún así, en estas circunstancias muy desfavorables, creo que la conciencia de todo el mundo hacia intentar avanzar en el conocimiento de esta enfermedad ha hecho que todo el mundo, pues al que se le ha solicitado, pues ha dado la autorización, ¿no?
Doctor José Palacios, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Ramón y Cajal, no le voy a decir que envidie su trabajo, porque no lo envidio en absoluto, pero sí tiene usted mi admiración y supongo que la de todos los españoles, porque gracias a ese trabajo que hacen ustedes, seguramente vamos a conseguir avanzar mucho más rápidamente en el hallazgo de una solución o de una vacuna para esta pandemia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.